Lirán Marino presenta. El retorno del gigante. Rock progresivo y sinfónico. El retorno del gigante. La música que a todos les gustaría, si pudieran escucharla.
ciudad donde la gente aún usa gomina, donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, sean muy bienvenidos al programa número 119 del Retorno de Gigante del día de hoy. Estamos muy contentos de estar otra vez con todos ustedes. ¿Cómo le va, Carlos?
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Le va?
Bien. Bien. Bien.
¿Todo bien?
Bien, por suerte no hace nada de frío.
No, por suerte no, pero podría ser peor,
Podría ser peor. Podría estar lloviendo.
Gente, sepan los que están del otro lado, que nos gustaría mucho que nos digan que están del otro lado, en el 4911-0657.
4912-6666.
En Mar del Plata nos dejan el mensaje en 479-5979.
En La Plata en el 423-7475.
Nos dejan un mail en la semana si quieren a correo@elretornodegigante.com.ar.
O se puede visitar la página que es www.elretornodegigante.com.ar.
Déjenme decirle que como nos habían pedido un poquito más de Crimson, abrimos con el nuevo disco de Crimson, Happy With, todo el trabalenguas, Eyes Wide Open, lo que escuchamos de apertura, pero hay un cambio de página ahora con lo que estamos escuchando de fondo, porque hemos puesto de vuelta las alfombras rojas, Carlos.
Así es, ha recorrido todo el pasillo de la radio.
Sí señor, porque como corresponde vamos a recibir a un músico que, según mi forma de ver particular las cosas, es uno de los músicos argentinos contemporáneos, autor de un montón de las mejores, de las más bonitas canciones que se han escrito por estas comarcas. El señor Miguel Cantilo. ¿Cómo te va, Miguel? Gracias por estar acá con nosotros.
No, el agradecido soy yo por esta presentación, que me halaga enormemente, y bueno, es un placer para mí estar con gente que se dedica a difundir buena música y que hace lo posible por comunicarse a través de la música con la gente de la radio.
Gracias. Vamos a charlar, tenemos todo el programa para charlar largo y tendido. Mientras solucionamos un pequeño problema técnico. Pero bueno, vamos a arrancar de los comienzos, Miguel. Las cosas dicen que... Las lenguas dicen que debutaste en el 65 cantando canciones en los pubs de Buenos Aires.
Sí, cuando estaba promediando el colegio secundario, empecé a cantar con un hermano mayor mío, que ahora reside en Estados Unidos y que sigue haciendo el mismo trabajo, igual que yo. Bueno, empezamos cantando covers con un grupo medio familiar, medio escolar, así con compañeros de colegio, y tocar lo que en esa época eran las boats.
Claro, totalmente.
Las boats eran lo que hoy serían las discotecas más pequeñas, y había música en vivo, y bueno, tocábamos ahí y ese fue el fogueo de mi primera adolescencia, por supuesto con el padrinazgo de los Beatles que mandaban por aquellos, claro, años,
¿no? Que subieron después con los Cronopios en el 68.
Nosotros, claro, en el 68 armamos un grupo vocal ya con Durietz, que después sería mi compañero de Pedro y Pablo, y otro amigo, un trío vocal para cantar covers de los Beatles. Nos dedicamos de paso a estudiar muy profundamente todo el material del álbum Blanco, de Sgt. Pepper's, de toda esa época, y hacer arreglos vocales diferentes a los que hacían ellos, hacer una especie de arreglo personal, un punto de vista diferente en trío vocal. Y bueno, fue una experiencia muy, muy linda porque me bautizó frente a lo que es el arreglo vocal, que es una de las cosas que más me gusta escuchar y hacer dentro de la música.
Y después lo aprovechaste muchísimo con Pedro y Pablo, ¿no? Característico con esos arreglos,
sí,
vocales.
Sí, sobre todo como Jorge era parte de ese trío, ahí empezamos a experimentar cosas que después fueron desarrolladas en las voces de Pedro y Pablo, que yo recuerdo alguna vez un comentario que decía... Mariano Tito, que era un excelente percusionista que toca en el disco Conesa de Pedro y Pablo, toca las marimbas.
Estamos escuchando acá de fondo.
Bueno, casualmente en el Bolsón de los Cerros tocó las marimbas. Él le comentaba a un hijo mío que le gustaba a Pedro y Pablo porque decía que hacían las voces, no eran tipo tenedor.
¿Cómo es eso?
El tenedor es, viste, que son los tenedores, tienen las digamos, son paralelas, ¿no? Claro. Y las voces para él, voces tenedor eran voces paralelas. Voces segundas y terceras en paralelo. Pedro y Pablo tenía ese estilo de segunda voz medio delirante que iba y venía.
Casi, en algunos casos.
¿Sí? Claro, heredado un poco de los Beatles. Claro, o sea, claro. Sacada de los Beatles. Sí, y en otros casos de el dúo salteño, que era un dúo que había acá, que tenía arreglos de Cuchi Leguizamón y que también hacían ese tipo de voz.
O sea, influencias muy muy académicas, popularmente académicas, digamos.
Sí, muy populares, pero aparte muy muy eclécticas, ¿no? Claro, porque claro, sacábamos un poquito de los Beatles, un poquito del folclore, un poquito de la música tropical, ¿viste? De la buena música tropical, digamos, la salsa. Y bueno, esa masa de música que nos llegaba, un poco fue el resultado. Es lo que yo sigo haciendo hoy día, ¿no? Una sumatoria de todas las músicas que me gustan, sin encasillarme, tratando de no encasillar.
Y Miguel, ¿cómo fue eso que, bueno, después viene Pedro y Pablo, viene el single, el debut de Pedro y Pablo? ¿Por qué se les ocurrió un dúo y no, por ahí como era más usual en la época, un grupo?
Bueno, porque nosotros seguíamos mucho el modelo de Lennon-McCartney, que después tuvo como un poquito el correlato en Simon y Garfunkel, que era un dúo que nos gustaba mucho por el tipo de clima. Aparte, a nosotros se nos dio de tocar en climas íntimos desde el principio. Arrancamos en cafés concerts, teatros pequeños, ciclos de con otros cantautores como Facundo Cabral, Morris, que era más bien una cosa apoyada en las letras. Y entonces, por supuesto que inmediatamente tuvimos que tener un grupo, ¿no? O sea, porque en cuanto hubo que salir a trabajar a los clubes, que era lo que había en ese momento como circuito popular de barrio, necesitamos un bajo y una batería. Y allí tomamos enseguida, tomó forma de grupo. Pero esencialmente siempre fue un dúo porque éramos los que componíamos, arreglábamos, y es muy lindo también poder salir a tocar solos con dos guitarras. Creo que lo mejor de los recuerdos de Pedro y Pablo y de las reincidencias que hemos tenido a través del tiempo siempre ha sido juntarnos a tocar la guitarra como esos dos amigos que se encontraron en su barrio cuando tenían 17 años y se pusieron a cantar canciones de los Beatles cada uno con su guitarra acústica, ¿no? Esa es la esencia del dúo y eso es lo que creo que también debe haber empujado a Sui Generis y a tantos otros grupos a juntarse y a tener esa magia de dos personas que hacen una cosa en la intimidad, ¿no? Y que después se proyecta a lo masivo, ¿no?
Claro, y además es un desafío porque componer canciones que tengan el mismo valor con grupo o con dos guitarras acústicas y dos voces nada más, también es un desafío en cuanto a la composición y arreglos para que no se desvirtúe las canciones en sí mismas, ¿no?
Sí, yo creo que eso es un poco, no diría suerte, pero sí el criterio del productor, ¿no? Uh-huh. Sí, yo siempre me acuerdo de una anécdota de Simon y Garfunkel, que ellos grabaron Los Sonidos del Silencio con dos guitarras, bueno, con la guitarra de Paul Simon y las voces, nada más. Entonces el productor de ese momento lo archivó, y lo dejó archivado y dijo, bueno, algún día sacaremos esto, no es suficientemente comercial, o lo que sea. Y después llegó otro productor y escuchó esa cinta y le puso bajo y batería. Le puso un bajo y una batería y un, creo que algún instrumento más, respetando mucho el clima de las voces y la guitarra. Y bueno, de ahí salió la gran versión del Sonido del Silencio que todos conocemos. Yo creo que eso es. Nosotros tuvimos la suerte de tener un arreglador que es Jorge Calandrelli, el primer arreglador, que hoy día es un arreglador de Hollywood, de películas, es un tipo muy talentoso. Y le dio ese toque que no desvirtuó la imagen del dúo, a pesar de que había todo tipo de instrumentos en los primeros trabajos, el primer trabajo de Pedro y Pablo especialmente, antes de que Pedro y Pablo fuera más rockero,
claro.
Muchos instrumentos de jazz, muchos instrumentos orquestales, y eso no desvirtuó para nada que el trabajo de dúo.
Y contrastaba un poco por ahí el gran apoyo por ahí que se podía tener con una compañía detrás, hablo del primer disco, a el problema de no poder de repente poner temas que ustedes querían poner y que iban siendo rechazados por la letra, por lo que vos querías decir, que era lo que pasaba en ese momento, ¿no?
Sí, esa fue una situación que se fue agravando con el tiempo. Al principio no era así, al principio había mucha libertad, había cantantes como Piero, como Marlene Walsh, como cantantes más, un poco más politizados, inclusive, que no tenían censura, pero la censura empezó a aparecer con el paso de la dictadura y se fue agravando con el correr de la década del 70. Ah. Lo que al principio era mucho más liberal, mucho más libertario, se fue transformando en una cosa controlada y promediando la década del 70 se transformó en listas negras, censuras. Sí, sí, sí. Pero bueno, en un principio pudo expresarse mucho de lo que pensaba la gente. Allí fue donde nació la Marcha de la Bronca, donde nació, canciones...
A premios ilegales.
Padre Francisco, canciones que, bueno, poquito burlando la censura. Pero después ya, poco a poco, eso se fue cerrando y las canciones con contenido quedaron descartadas.
Con la sensación que a principios de los 70 era una especie de libertad vigilada, ¿no? Como que se permitía, había una cierta permisividad, pero hasta por ahí nomás, ¿no?
Sí, sí, porque estábamos viviendo una dictadura, o sea que nunca era una cosa democrática. Claro. Entonces todo estaba controlado hasta donde se veía que podía amenazar el régimen imperante, ¿no? Y como una canción no era considerada hasta ese entonces nada que fuera movilizador de la gente, no había problema hasta que se dieron cuenta de que sí, que podía... Sí. Ocurrir que la gente se rebelara a través de una canción, que la canción se hiciera eco del descontento popular, y entonces ahí empezó la censura.
Pero un poquitito para burlar esa censura fue ir a un sello artístico, artesanal como Trova, y ahí dieron también una obra de arte, un punto, digamos, focal, ¿no?, de la música argentina de los últimos años, que es Conesa, que por suerte se reeditó hace poquito.
Sí, vos fijate que esto se reeditó absolutamente por la iniciativa de un productor, y vamos un poco al presente en esto, ¿no? Que es el mismo productor que sacó el material que actualmente mío como solista, ¿no? Que es un productor que, digamos, tuvo la sensibilidad de reeditar algunos materiales como... no solo con esa, sino Octubre de Roque Narvaja, sí, sí, y uno de Aquelarre también. Y bueno, porque él sabe que son piezas de colección dentro del inicio del rock nacional. Pero fue una iniciativa totalmente personal, porque vos fíjate que no hay empresas que se dediquen
a... No se puede esperar otra cosa, Miguel.
Solamente las empresas que tienen en su catálogo, por ahí artistas como Spinetta o como Charlie, que son parte de un catálogo, entonces editan. Pero si no, las piezas que andan sueltas por ahí generalmente son de cacería para los coleccionistas.
Totalmente, y acá justamente eso apuntaba, porque después de esto viene para mí un gran hito, que es un disco que me parece que fue revolucionario en su momento. Es cuando te vas al Bolsón con Cubero y con toda la gente de la cofradía y compone un montón de material impresionante, que un poco descoloca a tus seguidores, ¿no? Porque esperaban por ahí una onda un poco más tranquila, más acústica, y les das un trabajo psicodélico, progresivo, experimental, que estoy hablando de Miguel Cantilo, Grupo Sur, que también lo editas por Trova, a pesar de que queda para más adelante, ¿no?
Sí, había unos problemas con la pasta, me acuerdo que decían que la importación de pasta para hacer vinilo no estaba muy muy acotada, y bueno, eso demoró mucho la salida del disco, y salió prácticamente 2 años después de haber sido grabado. Y el asunto es que nosotros realmente tuvimos ahí el apoyo de un productor que yo siempre trato de recordar, porque es un hombre clave dentro de esta historia, que es Alfredo Radosinski. Uh-huh. Quien apoyaba este tipo de producciones, sabiendo que por ahí no eran del todo redituables, pero que obedecían al impulso creador de una serie de gente joven que estaba atrás de buscar un sonido nuevo. Bueno, y así salió este disco que se vendió en su momento muy poco y que hasta la fecha es un disco muy raro de conseguir.
Lamentablemente, pues, una joya.
Y yo creo que se merece un tratamiento de remezclado, de cuidado, porque fue un disco grabado impulsivamente en 26 horas, muy, muy poco tiempo, casi en vivo, en un estudio de 2 canales, o sea que hay mucho por mejorar de ese original. Pero bueno, espero que en su momento podamos tener la posibilidad de mejorarla y de editarlo en CD como creo que se merece.
Seguro, vos sabés que nosotros hicimos casi un programa dedicado a ese disco, un bloque completo con toda la historia, pasamos varios temas, me parece una gran obra.
Bueno, me alegra realmente porque en su momento, yo recuerdo que el guitarrista me dijo, cuando se editó, ¿lo vas a editar? ¡Qué cara dura!
Y bueno, después todo eso que vino dándose con todo ese trabajo que habías hecho, se estira un poquitito porque incorporás a la gente de la cofradía que había trabajado con vos, a Duriez y sacan Apóstoles. Es otra historia rara la de ese disco.
Sí, es rara, pero afortunadamente en este caso el dueño de la cinta es Piero, que fue el productor. Entonces siempre hay una posibilidad de que vuelva a editarse. En este momento estábamos con charlas con la posibilidad de que se reedite ese material. Y bueno, ese sí, la historia es que quedó la cinta medio perdida, se recuperó, se perdió un tema, había un tema que no entró en el disco porque se perdió, hubo que agregar otro. Bueno, fue un manejo bastante raro, pero por suerte hecho por nosotros, no hubo una grabadora que digitara la cosa. Fuimos nosotros, la mezcla final que aparece de Apóstoles la hizo Lito Vital en el estudio de su casa. Y allá por los años 80, o sea que es un trabajo cuidado, digamos, dentro de lo que se pudo recuperar la cinta y mejorarla, es un trabajo cuidado.
¿Por qué hubo ese parate, digamos, entre el 74 que lo graban y el 80, o casi en tu vuelta con Pedro y Pablo, en los 80 que lo editan?
Bueno, justamente porque fue la época que yo estuve fuera del país. Uh-huh. y no me enteré mucho de lo que pasaba acá, pero sí me contaban que no se editaban muchos discos. Y también que yo no podía estar para apoyar la edición, entonces...
Más la censura.
Claro. A pesar de que no es un disco que tenga canciones de protesta ni canciones politizadas, es todo lo contrario, pero tal vez por el tema de ser muy alternativo y medio psicodélico hubiera podido ser censurado, ¿no?
Seguro.
De modo que hubo que esperar a que pasara la dictadura y sacarlo tratando de mejorar. Yo recuerdo que hicimos un trabajo para depurar un poco el sonido, porque un disco grabado en el 74, editarlo en el 80, y había 6 años de tecnología de por medio, ¿no? Así que bueno, pero se logró, y actualmente, el año pasado estuvimos recordando esas canciones con Cubero Díaz, que estuvo de visita por acá, y con el Mono Izarralde también, hicimos unas presentaciones acá para tocar esas canciones, porque son canciones que... Si uno no las toca y las recuerda, es como que se van perdiendo.
Yo te propongo, Miguel, para irnos a la tanda, que vayamos a escuchar un temita de Grupo Sur, Algo Está Por Suceder, que es uno de los que no pusimos aquella vez, así que para los que todos están del otro lado, prepárense a gozar con una obra verdaderamente revolucionaria.
Con Pincheschi en el violín.
Sí, señor.
Oh, El retorno del gigante.